ADN.
Avanzamos, 7 de la mañana con 37 minutos. Este tema lo hemos comentado en los últimos días. Hablamos ahora de que la ANEF y la CUT, los trabajadores, exigen retirar el proyecto que regula el sistema de licencias médicas y advierten de una huelga general. Están en contra de algunas disposiciones de las últimas semanas de la Contralora General de la República en particular, y hablamos de este tema con el presidente de los empleados fiscales, José Pérez. Bienvenido, buenos días.
Buen día, Paula, y Mauricio, muchas gracias por contacto. Saludo también a todo el equipo humano de radio.
Muchísimas gracias, José, por acompañarnos. A ver, llama la atención esta posición que en las últimas horas han anunciado usted como presidente de la ANEF y también presidente de la CUT respecto de las acciones que ha ido tomando Contraloría, porque desde muchos sectores se ha elogiado a la Contralora Dorothy Pérez y a su equipo por este freno que pone en aquellas personas que mal utilizan las licencias médicas y en uso de uno de estos permisos viaja, por ejemplo, al extranjero. ¿Por qué ustedes ahora están reclamando respecto de esto y están advirtiendo incluso con esta huelga general?
Sí, lo primero, precisar, nos parece bien, porque la Contraloría General de la República es un organismo del aparato estatal, que tiene una autonomía que regula, ¿cierto?, todo lo que significa la gestión pública, custodia y supervigila también el uso de los recursos, que sean eficientes, eficaces, bueno. Todo lo demás son los principios que nosotros relevamos. Lo que nosotros tenemos, primero no rechazamos lo que observó desde el punto de vista de pesquisar aquellos abusos o situaciones que para nosotros en el Estado, quienes nos quedamos trabajando y que somos trabajadores del Estado de Chile, tiene razón con la falta de la probidad cuando alguien compra una licencia médica. En eso nosotros no nos perdemos, somos categóricos en rechazar esas malas prácticas. Y eso es un delito, así de simple. Lo que separamos es cómo ese instrumento, que es una protección laboral, me refiero a la licencia médica, y es un derecho funcional de los trabajadores y trabajadoras para recuperar nuestra salud física y mental, se hace de manera generalizada, porque cuando este tema aparece en las 25.000 licencias médicas, es un crisis de información, que es general. Pero lo que nosotros hemos dicho es que es bueno la pesquisa oportuna. Sin embargo, cuando es muy general, falta precisar, bueno, dónde también están las licencias con el buen uso otorgado por los médicos y médicas. Me refiero al caso, por ejemplo, a licencias de carácter oncológico, tratamiento de cáncer.
Ya, pero no es eso lo que se cuestiona, digamos. Acá lo que se cuestiona es efectivamente es la gente que compra licencias o la gente que pide licencias para cumplir otra actividad o irse de vacaciones.
Por eso que preciso que nosotros no estamos en contra de aquello de pesquisar y el mal uso. Es un delito. Falta la probidad. Así de simple, y quien incurre en aquello tiene que salir, digamos. Y nosotros lo dijimos en el primer momento. Lo que nosotros tenemos ahora a la vista, y que tiene relación, y quizás hay una derivada que se da de la carta que presentaba el presidente de la República, tiene relación con un proyecto de ley que es iniciativa del Ejecutivo, no conocido por las estructuras sindicales ni tampoco por la CUT, que tiene relación directa con este modificar, digamos, el subsidio de incapacidad laboral. Uh-huh. Ahí nosotros hemos puesto un énfasis que eso tiene que ver con algo más amplio. Cuando esto se pretende legislar, digamos, nosotros rechazamos aquello, eso tiene que ver también con modificar las condiciones de la seguridad social de quienes dependemos de un salario, sean trabajadores y trabajadoras privados y trabajadores y trabajadores públicos. Y ahí nosotros tenemos algo que decir, porque no podemos tampoco solo con la figura de ahorrar 180 millones de pesos anuales, que dejarán de percibir los trabajadores y trabajadoras enfermos que hacen uso de ese derecho de manera regular, bajo, digamos, también esta protección laboral, que son las licencias médicas bien otorgadas.
Antes de meternos en el detalle de los planteamientos de ustedes en relación a este proyecto que modifica precisamente el subsidio de incapacidad laboral, entiendo que ustedes están de acuerdo con que, junto con pesquisar a quienes hacen mal uso dentro del servicio público de las licencias médicas, algo hay que hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir o siga ocurriendo en el sistema, y que en ese contexto se enmarca esta modificación legal que el gobierno envía al Congreso.
Sí, lo que nos llama la atención de este proyecto de ley, que justamente, Pablo, lo que tú señalas, y me refería anteriormente al punto de esta observación para separar, digamos, que nosotros estamos rechazando aquello, que es, porque nos parecería impresentable, no va con nuestros principios tampoco, desde el funcionario, funcionaria pública, menos sindical. Es como se perfecciona, se fortalece los organismos estatales que ya existen hoy día. Me refiero a la Comisión de Medicina Preventiva en Validez, que es la
Pero eso es parte del proyecto del gobierno.
Claro, pero lo señala con una mención, no con la claridad que uno quisiera. La Superintendencia de Seguridad Social, que también tiene un rol importante, o propio FONASA. Entonces lo que nosotros señalamos es que aquí, cuando se coloca este aspecto desde el punto de vista de que al final es un proyecto de ley de restricción fiscal, que está en el marco de la restricción fiscal general del Estado, entendemos nosotros que ahí hay otras situaciones que nos afectan en la seguridad social y que tiene relación que esta seguridad social que tenemos las y los trabajadores, en general, a todos, no solamente nosotros, sino nosotros los del sector público, también los privados, es afrontar las problemáticas fiscales. Entonces ahí nosotros nos cuesta entender que estas modificaciones propuestas implicarían una reducción de costos del sistema privado de seguridad de salud, transformándose en los hechos, digamos, un nuevo subsidio a la ISAPRE.
Ya, pero usted coincide con quienes hacen un diagnóstico que hay una parte del sistema, del funcionamiento de las licencias médicas en el sector público que permite que este tipo de cosas como las que detecta la Contraloría pasen. O sea, hoy día los trabajadores, a diferencia de los trabajadores del sector privado, reciben el total de sus remuneraciones durante los periodos de reposo. Lo que plantea el proyecto, en la lógica, entiendo yo, de hacer un diagnóstico de que el sistema permite que esto pase, es que establece que los empleados públicos dejarán de percibir el pago íntegro de su sueldo y en cambio recibirán una remuneración parcial durante la licencia. Ahí es donde está el cuestionamiento de ustedes.
En buen punto, que efectivamente tiene que ver con los días de carencia. Nosotros, por ley, digamos, tenemos, y a veces se confunde el tema que nos señalan de manera, en ocasiones, que la ciudadanía no logra comprender, esto que se llaman, comillas, privilegios. Nosotros son derechos, son conquistas históricas, y me refiero también, por eso que nosotros señalamos en el marco de este impacto de la reducción de la seguridad social. Y cuando tiene relación directa con suprimir estos días de carencia o reducir, digamos, los días de carencia, no nivelamos hacia arriba, lo que se hace es mantener tanto la situación que le ocurra también al sector privado, que uno podría decir, bueno, al revés, pues, tengamos también la certeza de quien hace uso y quien se, porque alguien entrega la licencia médica primero, eso es lo que médico de médico. Entonces nosotros señalamos la importancia de no perder el foco de que nosotros estamos incluso afectando aquellas condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras, y también, en nuestra opinión, incumple, ojo también con esto, el convenio internacional y tratado de derechos humanos que el país ha suscrito como Estado. Claro,
pero José Pérez, a ver, pero si esto se quiere modificar porque hay un diagnóstico respecto de que se está abusando o que hay algunas personas que están abusando de las licencias médicas tanto en el sector público como también en el privado, y esto se quiere modificar, ¿no es la instancia democrática para hacerlo el Parlamento, que allí se converse, se discuta, se vote, y que eventualmente se cambie? O sea, si esto democráticamente se termina cambiando a través de una iniciativa legal, ¿no es desoír las mayorías, en definitiva?
Lo que pasa es que las mayorías, cuando se plantean, nosotros tenemos una representación formal, de hecho tenemos un diálogo social con el gobierno, mesas.
Ya, está bien, y también una representación en el Parlamento.
Pero nosotros, claro, ahora, claro, nosotros vamos a concurrir a la Comisión de Salud, tantas veces sea necesario, vamos a colocar estos puntos. Mira, hasta que dos elementos de la responsabilidad que nosotros tenemos propuesta. Nosotros cuando hablamos en el gobierno, en la ley de reajuste, que no solamente es reajuste en materia económica, también son derechos laborales, que abordamos en 8 meses transversales, un capítulo, dijimos, esto reventó el año pasado, bueno, siempre estado, ¿eh? Todo el mundo sabe que este uso o mal uso de este instrumento, que se compra licencia médica, rechazamos, insisto categóricamente, nosotros levantamos un dispositivo nuevo, un nuevo método de trabajo en el Estado, que son los comités de ausentismo, que tiene que ver que obligamos a las autoridades de turno, a las organizaciones sindicales, a las áreas de gestión de desarrollo de las personas, al área de bienestar social, a integrarnos en un conjunto de tareas que tiene que ver con acompañar, porque no podemos estar fiscalizando la licencia, acompañar y detectar dónde están aquellos focos, ¿cierto?, de posible abuso, o también de aquellas personas que tienen más de 2 o 3 años que no se presentan a su trabajo porque están con esta protección laboral. Es más, nosotros en este 25.000 para el sector público son menos el 0.68% de todos los funcionarios de policías públicas, incluidos los militares y las policías, somos casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, porque si no, la generalidad confunde, enreda, y nosotros estamos disponibles para conversar. Lo que entendemos es que esto es más bien una política de ahorro estatal al donde nos pegan, digamos, en el bolsillo, no desde el punto de vista del buen uso de instrumentos de la licencia médica, sino que es a costa de los trabajadores y trabajadoras el hecho de que se ahorre hasta 180 millones de pesos anuales. Ahí nosotros tenemos un tema, y por eso yo señalaba en el último punto, que también afecta al Convenio Internacional de Tratado de Derechos Humanos que firmó el Estado de Chile, ojo, transversalmente, votado en el Congreso Nacional, y que, por ejemplo, vulnera algún principio que no se conoce muy bien, pero nosotros sí lo tenemos incorporado en este debate histórico que tiene la NEF, la no regresividad en materia de derechos humanos, económicos y sociales.
Ya, o sea, usted dice que aquí lo que se está aprovechando
de hacer... A quien dependemos de un salario.
Usted dice que aquí lo que se está aprovechando de hacer es bajar costos del Estado a costa, valga la redundancia, de los trabajadores del sector público, porque no suscribe el diagnóstico de que el sistema de cómo funcionan las licencias médicas en el sector público ha permitido este tipo de defraudaciones.
No, y lo que pasa es que yo creo que ahí también insisto con la precisión. Primero, eso es un abuso, no tiene ninguna justificación.
No, claro, lo que pasa es que algunos que dicen que el sistema permite ese mayor nivel de abusos.
Si no tiene carencia, no tiene razón con el abuso o no abuso de la licencia médica. Es una protección de seguridad social. Y por lo tanto, hay uno lo que señala, incluso es más, ¿qué pasa con aquellas personas? Porque tampoco se señala que hacen que tienen esta protección, digamos, laboral, que es la licencia médica, que no es menor el impacto que esta medida, por ejemplo, este proyecto, si sigue su curso con esas características, tendrán sobre el mundo del trabajo en muchas patologías de salud física y mental que sufren los trabajadores trabajadoras y están directamente vinculadas a estas condiciones laborales, incluso precarias, porque también hay que entender que también el sector privado, así como el sector público, existen riesgos inherentes al desempeño también de las funciones de alto riesgo, desgaste. Entonces yo creo que también ahí nos limita este derecho de la licencia médica, ¿cierto?, correcta para la recuperación de la enfermedad. Entonces, al final nos castigan nuestro ingreso, que es el punto donde profundiza más bien las condiciones de quienes se encuentran en situaciones difíciles de esa licencia. Un alcance, este año, el primer semestre, también se perfeccionó una ley donde se regula a los profesionales que emiten licencias médicas, me refiero a los médicos y médicas, cuando tienen no solamente la amonestación, el castigo, el descuento, incluso la suspensión de entregar licencias médicas fraudulentas. Entonces, nosotros en eso no nos perdemos y estamos disponibles.
O sea, perdón,
no nos meten el manotazo a nuestros salarios, porque eso sí es enredar el tema.
Pero, perdón.
Hay un tema que confunde.
Cuando después de todo el oficio de la Contraloría y de todo el anuncio de esta investigación respecto de lo que está ocurriendo con aquellos funcionarios públicos que piden licencias médicas y se van de viaje, y al mes se detecta con datos objetivos, digamos, que hay mucha gente que o dejó de pedir licencia o volvió al trabajo, ¿usted no cree que aquí, más allá de los porcentajes, hay un tema de fondo, que aquí hay un grupo de trabajadores que sistemáticamente ha estado abusando?
O sea, hay trabajadores que tienen licencias de más de muchísimos días, de más de un centenar de días, que también es parte de lo que pretende regular el proyecto.
Porque eso termina afectando a los propios funcionarios honestos que siguen trabajando y cubriendo sus penas.
Los trabajadores que acumulan más de 180 días de licencia.
Paula y Mauricio, no nos perdemos nosotros en eso. Por eso estamos, lo acabo de señalar, acordamos con el Ejecutivo, con este gobierno, crear un Comité Nacional de Desempleo Laboral a nivel estratégico, con los servicios públicos, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Presupuestos, el Servicio Civil, y los representantes sindicales del sector público. Después, de manera táctica, eso tiene que cumplirse. Se están hoy día instalando estos comités de ausentismo para ir acompañando. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una cuestión que es de principio, digamos, que uno no puede abusar menos en esto, que es condenar, digamos, ese uso fraudulento, que es un delito y que es una falta a la propiedad. Y quien incurre en aquello tiene que dejar el Estado. Así
José,
simple.
Estamos conversando con José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Para avanzar en la conversación, la Contraloría también ha anunciado en las últimas horas, más bien ha oficiado, digamos, a los servicios públicos de toda naturaleza, municipalidades, ministerios, reparticiones públicas en general, el cambio de los sistemas de control de asistencia. Controles de asistencia que en algunos lugares se sigue haciendo manual, y la Contraloría, a través de múltiples oficios, ha dicho que en algunos casos se abusa. Aquí hay gente que dice estar presente o dice llegar a cierta hora y o no llega o no está, y ellos plantean el modificar esto por sistemas electrónicos que hoy día existen en la mayor parte, tal vez, de las empresas privadas. ¿Ustedes como ANEF respaldan estos cambios, esta mejora en la tecnología de asistencia?
Sí, yo creo que es sano para las relaciones laborales, sin duda ayuda. Solo un alcance, hablo como ANEF, que nos corresponde representar la administración central del Estado. Nosotros no representamos a los municipios, ni a la salud, ni a los docentes.
Correcto.
Sin embargo, para nosotros, por ejemplo, eso ya está instalado en muchas reparticiones públicas, la marcación digital, biométrica, incluso cuando nuestros compañeros y compañeras están de manera remota o haciendo trabajo desde su domicilio, hay una marcación georreferencial. Por lo tanto, nosotros conocemos de aquello. Incluso en sistemas de turno, nosotros tenemos marcación ahí digital, digamos, electrónica. El punto está que para avanzar en aquellos lugares sería bueno también, por eso yo digo, la generalidad siempre hay que precisar. Nosotros hemos dicho, ¿dónde? Porque sería el aporte interesante, si mira, en realidad en los municipios, por razones de presupuesto, porque eso hay que invertir, y ustedes lo conocen, en el ciclo presupuestario hay que, en el exploratorio, instalar la solicitud de presupuesto para comprar los equipamientos respectivos, los software, y por supuesto que todos estén bajo esta mirada moderna de una gestión también del control de asistencia. Todos y todas tenemos que marcar el ingreso y la salida de nuestros lugares de trabajo y también los liderazgos, y aquí también es un tema nuestro, eso que comentaron, que mira, alguien se no marca, llega, hace como que no va a trabajar. Yo creo que eso es impresentable en estos tiempos, y si eso ocurre es solo abuso, digamos, y también la autoridad respectiva tendría que rendir cuenta, y quien es el superior jerárquico de una, de un, en este caso un funcionario o funcionaria, esa persona no tiene ninguna justificación, y para eso están las protecciones laborales, ¿cierto? Que son licencias médicas correctas, están los permisos administrativos, están los feriados legales, los descansos complementarios. Esa es la protección que se tiene cuando uno no está presente en el trabajo, o el foro sindical. Ya. Pero no puede alguien decir, mira, voy, hago como que me presento y me arranco. Eso es delito, ¿eh? Eso falta en la probidad.
Oiga, y lo, claro. Y lo último, aun cuando usted tiene razón, digamos, la ANEF no participa, digamos, de todo el trabajo del magisterio, digamos, de los profesores, pero también ha generado cierta controversia esta decisión de la Contraloría de descontar los sueldos a aquellos profesores que participan, por ejemplo, de una paralización. Día que no se trabaja es día que se descuenta.
Aun cuando se hayan recuperado esas clases, que es parte de lo que reclama.
Claro, ahí tenemos un tema que también es más estructural, que tiene razón con, bueno, para nosotros los sindicalistas, las y los sindicalistas, es la libertad sindical. En tiempo de la presidenta Bachelet, nosotros se reconoció, digamos, desde el punto de vista no solamente verbal, sino que también por legislación, para el sector privado, que también es muy difícil el ejercicio del trabajo sindical, y también, pues, siendo para nosotros, depende de quién esté, si está en el gobierno, puede ser más cercano o más lejano, pero hay que ir también con el trabajo del ejercicio sindical. Ahora, cuando uno convoca un paro, una huelga, una movilización, no es porque uno se levante, no vamos a hacer un paro, el paro se declara y se realiza, pero después de agotar todas las instancias de diálogo social. Entonces, lo que nos llama la atención es que automáticamente se nos descuente, cuando eso, para el caso del sector público, tiene que haber un procedimiento administrativo, conocido como un sumario, si efectivamente esa persona, porque el paro se hace en lugar físico, después se hace una marcha y todo, pero también se marca el ingreso y la salida para resguardar también. Y frente a cualquier urgencia, se suspende el paro y se atiende a la ciudadanía. Incluso hay turnos éticos también. Entonces, esa disciplina, nosotros creo que estos dictámenes, en ese punto, cuando son impuestos, y no es primera vez, somos bien de retroceso para la libertad sindical, el ejercicio de los derechos fundamentales también, y esta protección del derecho colectivo, de que además están ratificados por convenios internacionales en la OIT, en el diálogo con los empresarios, la CUT, los gobiernos de turno, que son convenios del 87, el 98, donde habla de la asociatividad, la libertad sindical, el ejercicio a la huelga. Y no nos levantamos todos los días para hacer huelga, sino que es un instrumento que lo tenemos al final, porque en esta brecha, digamos, que tenemos las y los dependientes de un salario, que somos los trabajadores, frente a la contraparte, es bastante, digamos, amplia, y que nosotros, bueno, lo ocupamos como una medida de presión con la responsabilidad pública, también lo tenemos muy claro. Entonces, por lo tanto, ahí tampoco nos perdemos. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de conversar con el Contralor. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, habló con la Contralora, se dice que hay que recuperar, está bien, hay métodos y diseño. Pero cuando aparece bruscamente un dictamen imponiendo algo que uno lo podría remirar, observar, pensando en la buena gestión incluso pública, también es parte de una modernización de las relaciones laborales en el Estado, okay, en todos los lugares que nosotros nos desempeñamos.
José Pérez, presidente.
Está representando a la asociación sindical.
José Pérez, presidente de la ANEF, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias a ustedes, Pablo y Mauricio, y al equipo humano que trabaja con ustedes también.
Gracias, buen día.
7:56 minutos.
7:56 minutos.